mañana los profesionales de la sanidad han salido a la calle convocados por los sindicatos para pedir la reforma del Estatuto Marco. ¿Qué es el Estatuto Marco? Pues se trata de la herramienta que está en manos del Gobierno de España para regular sus condiciones y desde el Ministerio de Sanidad se está contemplando una reforma que no ha dejado satisfechos a los trabajadores. Hoy han pedido esa reforma con concentraciones convocadas en toda la comunidad, también aquí en Valladolid, a las 11 de la mañana en el Hospital Río Ortega. Para conocer, bueno, pues qué quieren los sanitarios, hablamos con Inmaculada Izquierdo, secretaria provincial de SATSE en Valladolid. Buenos días, Inmaculada.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha ido esa concentración a las 11 de la mañana en el Hospital Río Ortega?
Pues bien, ha sido una concentración en la que ha tenido un apoyo mayoritario de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud y lo que queremos es que el Ministerio nos escuche y vuelva a retomar las negociaciones del Estatuto Marco.
Por tener una referencia y saber exactamente qué es el Estatuto Marco, de un modo sencillo, ¿cómo nos lo explicarías y cómo podría cambiar, pues eso, nuestro día a día o el puesto también?
Sí, el Estatuto Marco, para que nos entendamos, es asimilable al convenio laboral que tienen los trabajadores de las empresas privadas, pues es nuestro convenio para la gente que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud.
¿Y qué contempla en estos momentos y qué es lo que queréis que cambie?
Nosotros creemos que hay temas que tenemos que abordar y que no vamos a dejar que se publique un Estatuto Marco sin abordar estos temas. Uno de ellos es la jubilación parcial mediante contrato relevo, como en el resto de las empresas privadas, y una jubilación anticipada sin pérdida retributiva, porque tenemos una penosidad laboral manifiesta con nuestros turnos de trabajo y nuestra exposición que tenemos a los riesgos biológicos. Otras cosas que queremos abordar es la clasificación profesional que refleje la formación y la responsabilidad que tenemos y que, por supuesto, esta clasificación tiene que ser una clasificación remunerada. Y luego ya lo que nos parece muy importante es que se tiene que abordar cuál es nuestra jornada laboral, que esté regulada, que sea una jornada laboral que sea saludable, que nos garantice los descansos y la conciliación familiar, porque sabemos que tenemos muchos turnos de 24 horas y una jornada laboral muy superior al resto de los trabajadores.
Hablabas, Inmaculada, que el gobierno está en negociaciones, ¿no?
Llevamos más de 40 reuniones, se lleva tres años negociando, pero ahora parece ser que la ministra quiere publicar el Estatuto Marco, la reforma, sin abordar estos temas que para nosotros son de vital importancia.
Claro, o sea, son muchos años de negociaciones y ahora vosotros lo que queréis es que se cuente con vosotros y que se incluyan esas demandas dentro del Estatuto Marco.
Claro, creemos que no puede incluir solo los puntos que muchas veces hemos ganado a nivel judicial. Creemos que ya que se reforma el estatuto, tiene que tener unos puntos básicos para los trabajadores, algo tan importante como pues la jornada laboral o la jubilación. Hay que abordarla ya y no podemos continuar dándonos largas desde el ministerio.
Porque claro, eso cómo influye en nosotros, ¿no? En los pacientes, el hecho de, bueno, vuestra jubilación, que se regule esos horarios, ¿cómo nos puede influir a nosotros?
Pues a los pacientes yo creo que les influye mucho, porque estamos hablando de que limiten la jornada laboral, que una persona no pueda estar más de 24 horas trabajando o se garanticen los descansos. Trabajamos con personas, entonces creemos que es muy importante que se regularicen los descansos y las jornadas máximas que pueda hacer un trabajador al día. Y luego la jubilación anticipada, pues de todos he sabido que somos un personal que trabaja tres turnos y estar trabajando más de los 65 años nos parece inviable.
¿Y vosotros confiáis en que finalmente, bueno, se vuelvan a sentar con vosotros y no sé qué plazos maneja el gobierno para aprobarlo y vosotros?
Nosotros confiamos en que con las protestas vuelva a sentarse otra vez la mesa de negociación y podamos abordar estos temas y si no es así, pues continuaremos con nuestras reivindicaciones, con nuestras concentraciones y si tenemos que llegar a una huelga masiva de sanidad, pues lo haremos.
Porque claro, que son varios años negociando, no sé si ahora apunta a que pueda llegar ya ese Estatuto Marco después de tantos años de negociaciones.
No, apunta a que la ministra quiere acabar la negociación y publicar unos aspectos que son importantes, pero que para nosotros nos parece que ya que se publica un estatuto marco nuevo, hay que abordar todo en su totalidad. No podemos poner parches y ya digo, muchas veces parches que lo hemos ganado vía judicial, que nos dan más la razón los jueces que nuestra propia ministra.
Pues Inmaculada Izquierdo, secretaria provincial de SACE Valladolid, gracias por atendernos un día como hoy con esas concentraciones convocadas.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a conmemorar la donación de la Villa de Íscar y su tierra en 1371. Te esperamos en el Castillo de Íscar el 20 de septiembre desde las 5 de la tarde con diferentes charlas, música y taller participativo de danzas renacentistas. Más info en villadeiscar.es. Colabora Patronato de Turismo, Diputación de Valladolid. Íscar, de puertas al mundo.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Saner Riego, donde digo riego, digo Saner Riego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Saner Riego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Saner Riego lo tiene todo.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera, en COPE Valladolid.
Apenas está arrancando el curso en la Universidad de Valladolid con 5.140 estudiantes de nuevo ingreso, el mayor incremento de los últimos años. Este año más de 5.000 frente a años anteriores, como los 4.240 que alcanzaron en 2018 o los 4.700 del pasado año. Por tanto, un incremento del 8%. Este curso la Universidad de Valladolid contará con más de 19.500 alumnos en total. Hablamos con el rector de la Universidad, Antonio Largo Cabrerizo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo valora este inicio de curso con ese incremento del 8% de alumnos?
Bueno, lo valoramos muy positivamente, desde luego, porque son datos muy buenos que indican pues que la Universidad de Valladolid va incrementando su atractivo entre los estudiantes que acceden a la universidad. Y con mucha ilusión, por supuesto, y con responsabilidad también para que, bueno, pues los estudiantes que se incorporan pues encuentren todo a plena satisfacción y el curso se desarrolle lo mejor posible.
Porque es importante ese incremento en la Universidad de Valladolid, que entiendo que en todos sus campus.
Sí, en todos los campus hemos aumentado, especialmente en el de Valladolid, el de Segovia también. En todos, en general, se ha incrementado. Y bueno, pues es importante para nosotros porque bueno, nuestra vocación es la de formar a los estudiantes y entonces bueno, pues que confíen en nosotros, para nosotros es muy importante. Y luego que en todas las áreas se produzca este incremento, en todas las áreas de conocimiento, tanto en ciencias como en ingeniería, en humanidades, en ciencias sociales y jurídicas, en el área sanitaria siempre hemos tenido mucho tirón, pero que en todas las áreas se incremente el número de alumnos que acceden, pues es importante para nosotros, sí.
¿Y qué perfil observan si es de provincias cercanas, si vienen, por ejemplo, de otras comunidades autónomas? Y también entiendo que es especial ese alumno extranjero.
Bueno, estadísticas todavía no tenemos, las iremos haciendo a medida que ya, porque todavía son datos no definitivos. Ahora tenemos todavía un periodo durante unos días que los estudiantes pues pueden moverse entre unas universidades y otras, pero vamos, estos datos se aproximarán mucho a lo que quede finalmente. No hemos hecho todavía las estadísticas, sí, de los estudiantes extranjeros. Hay una proporción bastante significativa de estudiantes extranjeros que acceden a los estudios de grado. Así que, bueno, también tenemos un tirón internacional importante que se complementa además con los estudiantes Erasmus que recibimos, es decir, además de los que inician los estudios de grado, tenemos luego un importante número de estudiantes, aproximadamente a lo largo de todo el curso entre 700 y 800 estudiantes Erasmus que vienen con nosotros también. De tal manera que, bueno, creo que es para estar bastante satisfecho de lo que decía al principio, de que la Universidad de Valladolid incrementa su atractivo, su capacidad de atracción de estudiantes, tanto nacionales como extranjeros. Sí que tenemos de otras provincias, por supuesto, aparte del Distrito Universitario de Valladolid, y también de comunidades, de otras comunidades. Hay titulaciones que reciben prácticamente de casi todas las provincias de España. Entonces, bueno, pues estamos muy, muy satisfechos con ellos, sí.
¿Y qué novedades van a incluir este año con la inserción de esos nuevos grados?
Bueno, este curso además se ha producido este incremento bastante significativo de nuevos estudiantes sin que hayamos implantado específicamente ningún nuevo grado. Únicamente hemos incorporado el doble grado en física y física y química, que son una oferta pequeña de 10 plazas porque es una titulación especializada, un doble grado, y únicamente ese es el único incremento que hemos hecho en la oferta de plazas. Para el próximo curso, para septiembre del 26, sí que tenemos ya autorizado biotecnología, el grado en biotecnología con 45 plazas de nuevo ingreso, y también vamos a pedir farmacia con 60 plazas de nuevo ingreso inicialmente. O sea, para el próximo curso, para 26-27, que ya estamos pensando en él, lógicamente ya estamos preparando la planificación del siguiente curso, pues sí que contaremos con dos nuevos grados que esperemos también pues que nos den un impulso todavía mayor en la captación de nuevos estudiantes. Así que si no, ninguna oferta nueva de grado que se produzca este incremento, pues lo valoramos muy positivamente.
Hablaba al principio de que los estudiantes tienen esa preferencia quizás por la rama sanitaria o ingeniería, pero también por la rama más humanística, por así decirlo, ¿no? Hay variedad.
Sí, sí, perdón. Lo que hemos observado es que, bueno, se ha incrementado el número de plazas de la rama sanitaria, de medicina, enfermería. Este permanece estable, no lo incrementamos y se saturan las plazas, se cubren todas ellas. Pero en otras titulaciones hemos observado un incremento significativo. Pues ayer estaba visitando la Escuela de Ingenierías Industriales, ha crecido Ingeniería Mecánica, han crecido diversas ramas de ingeniería. Estuve también en la Facultad de Filosofía y Letras la semana pasada. Se ha incrementado, por ejemplo, multiplicando casi por tres el número de estudiantes de nuevo ingreso en el grado en Geografía y Ordenación del Territorio. Estudios clásicos, casi ha duplicado las cifras del año anterior. Se ha incrementado muchísimo. En fin, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales prácticamente todos los grados también crecían. Economía, el grado en Economía crecía notablemente. En fin, el que se reparta entre todas las áreas es un indicador de que, bueno, la docencia que se ofrece en la Universidad de Valladolid en todas sus áreas pues es de calidad, así se valora y por lo tanto es atractiva para los estudiantes.
Y también ese alto grado de empleabilidad, ¿no?, que tienen los estudiantes de la Universidad de Valladolid una vez que terminan ese grado, que tienen muy buenos datos, rector.
Efectivamente, tenemos muy buenos datos. Nunca estamos satisfechos porque siempre queremos mejorar. Es nuestra vocación es siempre la de intentar mejorar todo lo que podamos y cada curso dar todo lo que podemos, ¿no? Pero sí es cierto que gracias al trabajo de todos los profesores y de todas las profesoras, pues estamos ofreciendo una formación que efectivamente posiciona muy bien en el mercado laboral a nuestros titulados, porque estamos, como se dice ahora, en el top 10 nacional en empleabilidad, en datos de empleabilidad. Hay más de 90 universidades ahora mismo en el panorama universitario español. Nosotros estamos entre las 10 primeras en cuanto a datos de empleabilidad. Y luego también nos da también confianza en el trabajo que hacemos, que el grado de satisfacción de los estudiantes de la Universidad de Valladolid, los titulados en la Universidad de Valladolid, pues es muy alto. Más del 80% manifiestan que están satisfechos con el grado que han cursado y con la universidad donde lo han cursado. Lo cual quiere decir que, bueno, pues mayoritariamente salen bien preparados y además salen pues valorando positivamente su paso por nuestra universidad.
Y en relación a ese entorno laboral, hoy además han presentado el informe sobre las necesidades formativas de las empresas en Valladolid. No sé si nos puede decir algunas de las conclusiones que han extraído de este informe.
Sí, bueno, el objetivo fundamental es, a través de la colaboración que tenemos con la Cámara de Comercio, es afinar en nuestra oferta formativa, en este caso no dirigida a los nuevos estudiantes que se incorporan con nosotros, sino a los profesionales que están ya trabajando en las empresas o en las instituciones, fundamentalmente en las empresas, para conocer las necesidades formativas y de recualificación que tienen esas empresas. Entonces, bueno, pues nosotros queremos ofertar microcredenciales, un formato de formación corta a la medida para las empresas, y hacer un diagnóstico previo de qué es lo que necesitan realmente las empresas, pues era el objetivo de este estudio. Bueno, el estudio, aparte de ponernos encima de la mesa que en cada sector pues se necesita la capacitación específica, pues hay unos elementos transversales en los que hay que insistir y focalizar la formación para que nuestras empresas sigan siendo competitivas, mejoren su competitividad a través de la cualificación, recualificación de sus trabajadores. Y bueno, se apuntan pues como más sobresalientes pues las competencias digitales, que hoy en día pues en un mundo invadido por la inteligencia artificial pues era previsible, pero bueno, se constata que necesitamos focalizar las microcredenciales en este ámbito, en el ámbito de las competencias digitales, y también es muy transversal para todas ellas. Luego hay aspectos específicos, pero es muy transversal para todas ellas también el conocimiento de idiomas. Cada vez se necesita más para ser competitivo a nivel internacional, y bueno, pues cada vez también, pues no solo un idioma, sino un segundo idioma extranjero, pues también va cobrando cada vez más importancia. Pero bueno, estos son muy sintéticamente pues lo que la radiografía de lo que nos dice este estudio, que lo que nos ayuda pues es eso, a afinar mejor en la oferta de nuestras microcredenciales, de nuestra oferta formativa para los profesionales de los distintos sectores.
Pues Antonio Largo Cabrerizo, rector de la Universidad de Valladolid, gracias por acercarnos a estos micrófonos. Bueno, ese arranque de curso que, como decimos, ha tenido un incremento de estudiantes de nuevo ingreso. Gracias,
pues,
Antonio.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a conmemorar la donación de la Villa de Íscar y su tierra en 1371. Te esperamos en el Castillo de Íscar el 20 de septiembre desde las 5 de la tarde con diferentes charlas, música y taller participativo de danzas renacentistas. Más info en villadeiscar.es. Colabora Patronato de Turismo, Diputación de Valladolid. Íscar, de puertas al mundo.
¿Por qué todavía te quiero? Yo te quiero. Maldito, me olvidaste de primero. Tú que me prometiste un entero. Ahora devuélveme mis 6 de febrero. Porque vivo bailando para no llorar más. Te veo en todas partes, todavía no te ves. Llevo para olvidarte sin poder devolver el tiempo atrás.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El acoso escolar no es un simple conflicto entre niños, puede llegar a ser una forma de violencia sistemática y repetitiva que deja heridas profundas, muchas veces invisibles y consecuencias a largo plazo para quien lo sufre. Un entorno escolar seguro y respetuoso es fundamental para el desarrollo de los niños. Cuando el colegio se convierte en un lugar de temor, se debilita la autoestima y se generan cicatrices que pueden durar toda la vida. Por eso la prevención del acoso escolar requiere un enfoque integral que involucre a toda la comunidad educativa, alumnos, padres, profesores y personal del centro. La clave no está solo en reaccionar cuando ocurre, sino en construir un ambiente donde la violencia no tenga cabida. Y eso precisamente es lo que están intentando crear en el Colegio Pedro Gómez Bosque de manera pionera. El centro ha implementado un área de educación emocional para los alumnos. Vamos a conocer mejor de la mano de su director, Diego Olivar. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿cómo surge esa idea de crear un área de educación emocional en el colegio? No sé si vosotros habéis detectado alguna necesidad y por eso decidís ponerlo en marcha.
Bueno, yo creo que hoy en día los datos son muy claros, vinculados con las enfermedades mentales, los suicidios infantojuveniles, y es verdad que yo creo que desde hace ya bastantes años se lleva trabajando la educación emocional en las aulas. Nosotros lo que intentamos fue dar un paso más e incluirlo dentro del currículo para que pues ese trabajo que ya se venía haciendo tuviese, por decirlo así, su espacio dentro del currículo, tuviese esa seriedad de saber que tenemos una hora a la semana con cada uno de los cursos en los que trabajar y a partir de ahí pues además intentar hacer algo interdisciplinar con el resto, con otras áreas, para que la educación emocional, pues que nos parece que es algo vital para pues realmente a educar a lo más importante, que es aprender a vivir, pudiésemos tenerlo un poco de una manera un poco más organizada e incluir a toda la comunidad educativa y que bueno, pues de esa manera poder dar ese paso más.
¿Y cómo han recibido esta iniciativa, tanto alumnos como padres?
Pues la verdad que los alumnos pues estaban un poco, tenían muchas ganas, porque el año pasado cuando lo propusimos, además estuvimos haciendo pues un concurso para que ellos mismos dibujasen la portada de nuestro libro, tenían ganas porque realmente empezamos a hacer algunos test un poco iniciales y las familias realmente lo han aceptado muy bien. Y estos días lo que estamos viendo en estas clases iniciales, haciendo un poco alusión a lo que decías de la autoestima, es algo realmente pues que llama la atención, porque en las primeras clases una de las primeras cosas que trabajamos es preguntarles que querían cosas buenas de ellos mismos. Y el 90% de los niños dice no sé, y un 5% puede decir aspectos vinculados a cosas externas, y claro, pues como estamos hablando de algo tan importante de la autoestima, y en el bullying hay agresor y agredido, si nosotros observamos que ya desde estas edades les cuesta definir aspectos propios positivos, luego obviamente si pasa alguien y te dice eres un lo que sea o te insultan tú mismo, puedes llegar a creértelo de verdad si no tienes una buena base de aspectos vinculados con cosas positivas de uno mismo.
Claro, y en COPE estamos hablando del acoso escolar y ¿cómo crees que puede influir esa educación, ¿no? Educación emocional que hacéis en el Colegio Pedro Gómez Bosque? ¿Cómo puede influir ahora a partir de estos años si puede mejorar, ¿no?, la situación?
Pues nosotros pensamos que al final es un poco como el cuento de los tres cerditos, ¿no? Que ya sabemos que al final, pues por desgracia, el lobo va a venir de una manera o de otra. Encima ahora tenemos las redes sociales y el bullying al final es un poco, este bullying ha cambiado tipo sabandija 24/7, porque al final las redes sociales pueden hacer que te vayas donde te vayas, puedas tener algún acosador. Entonces, nosotros tenemos ahora un poco la responsabilidad de intentar hacer esas casas que ya no sean de paja, sino intentar que sean casas sostenibles para que cuando venga pues el lobo, porque por desgracia no podemos acabar con todos los lobos, nuestros niños tengan esas herramientas. Pensamos que nuestra idea dentro de la educación emocional es intentar primero prevenir dando herramientas para que haya el menor número de agresores posibles, explicando pues lo que estamos hablando ahora, dinámicas de trabajo cooperativas, de hablar cosas buenas de los demás, de ver cómo nos sentimos cuando decimos cosas buenas de los demás, cuando nos las dicen y cuál es ese feedback. Y luego también lo que estamos intentando es hacernos fuertes cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros niños. que es lo curioso de este trabajo que estamos viendo en estas primeras sesiones, donde observamos que al final es fácil hablar de los demás, de cosas buenas, pero cuesta mucho hacer ese análisis interior. Y es, pues, llama mucho la atención cómo algunos niños, cuando después de que sus compañeros digan cosas positivas y ellos mismos tienen que decir algo bueno, rompen a llorar. Y es algo que realmente los profes que entramos en las clases salimos con los pelos de punta por ese sentimiento de que luego nos pasa también a los adultos. Decir cosas buenas tuyas, ojo, que hay que hay que trabajarlas para que luego, pues lo que hablamos, no tener esa posibilidad de cuando alguien nos dice eres algo, yo me lo pueda llegar a creer, y ahí está lo que consideramos que es el paso luego más importante, saber gestionar que las consecuencias de que nos digan algo mal, que entremos en una dinámica tóxica de pensamientos descontrolados, puedan ocurrir, como en algunos casos, situaciones de no aguantar el sufrimiento y tomar medidas que son extremas. Y consideramos que la manera de intentar, o sea, nuestro granito de arena es intentar prevenir dando herramientas para fomentar que cada uno tenga unas raíces muy fuertes vinculadas a su autoestima, que vemos que es muy necesario, y luego, pues obviamente, también intentar trabajar el respeto a los demás a todos los niveles.
Pues Diego Olivar, director del Colegio Pedro Gómez Bosque, gracias por acercarnos a esta iniciativa que es tan importante, ¿no?, y que no se tiene en cuenta y que estáis poniendo en marcha, sobre todo, pues eso, para ayudar a alumnos, a padres, profesores, y que seguro que va a dar buenos resultados. Ya nos estás contando que habéis tenido muy buen feedback. Gracias, Diego.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Empanadería, pan de la abuela, 360 gramos, 69 céntimos. Y en frutería, mango, kilo, 1,95 euros.
Gadis, en confianza.
Y con cielos prácticamente despejados y temperaturas máximas que llegarán hoy hasta los 31 grados, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa a Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.